Hay un minuto, está con nosotros el fiscal nacional Ángel Valencia. Fiscal, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Póngase los audífonos para que pueda escuchar a Consuelo, porque si no, nos van a retar a todos.
¿Cómo está, fiscal?
No, muy buenos días. ¿Escucha bien ahí, no?
Sí,
no,
muy bien. Días. Hola, Consuelo, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Empieza tú, Consuelo, aprovechando.
Sí, claro. ¿Se siente satisfecho con los resultados hasta el minuto de la investigación sobre la desaparición, bueno, y homicidio, ¿verdad?, del militar venezolano Rolando Ojeda?
La expresión satisfecho es una expresión bien singular, porque normalmente es la que yo suelo ocupar cuando veo los resultados del trabajo bien hecho. Cuando me pregunto si estoy contento con los resultados del trabajo que hacemos, no, normalmente no estoy contento, porque los tipos de casos o asuntos en los que nos involucramos no son asuntos que transmitan mucha alegría, pero sí a veces satisfacción profesional. Pero lamentablemente encontramos a la persona secuestrada sin vida. O sea, el trabajo del fiscal Barro, que me consta que estuvo trabajando de forma muy dura, muy intensa en esta causa, y el trabajo de la PDI permitió encontrar con el cuerpo de la persona secuestrada, pero el cuerpo sin vida. Uno siempre anhela algo distinto, ¿no? Desde ese punto de vista, es difícil ocupar la palabra satisfacción. Lo que sí puedo afirmar de que el fiscal Barros hizo un gran trabajo durante estos días. Afortunadamente encontramos el cuerpo, o sea, la PDI pudo encontrar el cuerpo de la persona secuestrada. Eso siempre da algún grado de alivio, ¿no? Siempre hubiéramos deseado hacerlo mejor, pero hicimos todo lo que pudimos. Hasta aquí.
¿Le dificultó toda la discusión que hubo durante los 10 días o 12 días de búsqueda y el enfoque político del caso, de que esto probablemente, como lo afirmaba la familia, ¿verdad?, tenía que ver con una persecución desde Venezuela?
La discusión política corre por un carril, en esta oportunidad corrió por un carril distinto del trabajo que realizaba el Ministerio Público con la policía. En ningún momento sentimos o advertimos que esa discusión contuviese críticas hacia el trabajo que estábamos realizando, más bien lo contrario. Más bien percibimos de parte del gobierno respaldo hacia el trabajo que se estaba haciendo, y también de los distintos actores políticos. Por supuesto, advertíamos que había opiniones, comentarios de distinta naturaleza, especulaciones, en algunos casos bastante frívolas, de algunos sujetos, de algunas personas, respecto a lo que estaba ocurriendo, pero era una discusión que corría por cuerda paralela, que, permítame decirle, de modo alguno interfirió en el trabajo que realizamos, que se ha estado realizando y que se va a seguir realizando.
Sabíamos hace un buen rato que estas bandas, si es que suponemos que son bandas de crimen organizado venezolanas, no sabemos si mandadas desde Venezuela o desde el propio Chile. Sabíamos hace rato que están muy metidas, muy enraizadas pero creo que esto, no sé si usted comparte, nos da la evidencia de que hay un poco más de lo que pensábamos en cuanto a gravedad, a profundidad, a extensión, a arrojo. A arrojo porque ellos, cuando hacen y matan a esta persona, saben probablemente más que nosotros quién era el teniente Ojeda, sabe las implicaciones que va a tener, sabe toda la especulación que va a haber respecto de si es el régimen de Caracas el que está metido aquí o no, saben que se va a producir eso. No creo que sepan que tratan de matar a un simple ciudadano que vive en nuestro país. Entonces, hay una preocupación de la sociedad más allá de hasta dónde están llegando estas bandas, cuánto dominan el terreno, cuánto desafían a nuestra propia institucionalidad, y qué antecedentes reales tienen ustedes de que esto está orquestado desde Venezuela, no sé por quién, pero desde Venezuela.
Sí, el modus operandi o el nivel de desarrollo del logístico, la cantidad de medios destinados, etcétera, a estas alturas ya no nos asombran, nos preocupan. Nos siguen preocupando, ¿no? Alertando, pero ya no nos asombran, porque ya hemos visto la forma como trabajan y muy probablemente la cantidad de medios destinados, la cantidad de sujetos involucrados, la preparación, los seguimientos, el reconocimiento del lugar, son los que los secuestradores deben haber advertido como necesarios para poder secuestrar a un ex militar. Es una persona que tiene entrenamiento, claro. Tiene una persona que tiene entrenamiento militar. No es secuestrar a cualquier persona. Efectivamente, no es secuestrar a cualquier persona. Pero las consecuencias de política interna en Venezuela, o las políticas de una actividad como esta, o las consecuencias en la política exterior de Chile que puede tener una acción como esta, yo no tengo antecedentes que me permita sostener de que estos secuestradores tienen un manejo de esa información, o que tienen dentro de los cálculos que realizan esto lo incorporen dentro de la ecuación, ¿no?, de los efectos que quieren provocar. Por supuesto, no cabe duda que entre las distintas hipótesis que hay que investigar es si la motivación de estas personas fue causar algunos de estos efectos, ¿no?, cuando planean la acción. Pero también, como tenemos que investigar con todo el respeto, con respeto para la familia, pero entendemos que lo comprenden en razón del principio de objetividad que regula o ordena la actividad del Ministerio Público, también tenemos que investigar si ahí puede haber habido otras motivaciones, si esto puede estar relacionado con la forma como la víctima en los hechos se gana, en la práctica se gana la vida, si puede haber una actividad por error, lo que sea. Nosotros estamos obligados a explorar distintas hipótesis. Ya no todas, ¿no? Yo no quisiera decir que todas. Tampoco,
no, supongo que el autosecuestro ya no.
No, exacto. Nunca fue todas tampoco. Porque la verdad es que todas te abren una cantidad de hipótesis que son inabordables, que tampoco es razonable.
Hay que priorizar.
No, hay que priorizar, ¿no?, en base a lo que tiene. Pero hoy día eso establece un conjunto de limitaciones. Ahora, si esto estuvo o no estuvo planeado desde fuera, ya sabemos que si hay una banda que forma parte, podemos llamar, que forma parte, que responde a las características del crimen organizado transnacional, es probable que actúe en función de órdenes que se imparten por alguien que no se encuentra dentro de Chile. Pero todo eso hay que investigarlo. Existe también un fenómeno que se ha descrito como el fenómeno de la uberización del crimen organizado.
Claro. Subcontratación.
Subcontratación, franquicia, claro. Gente que actúa con la autorización de, pero que tiene bastantes niveles de autonomía y de independencia, pero que ocupa la marca para infundir temor. O sea, hay con la autorización de la estructura superior, pero con bastantes niveles de autonomía. Entonces, tenemos que investigar qué es lo que pasó. Hoy día, tanto el fiscal Barros como la PDI estuvieron trabajando intensamente en esto. Durante todo el tiempo que mantuvimos silencio porque no cabía dudas que era un secuestro atípico, atípico no solo por la cantidad de recursos destinados a su comisión, sino que también porque había un ex militar venezolano involucrado. Y aquello era especialmente grave, porque era una persona.
No, y un refugiado.
Además era un refugiado. En consecuencia, había distintas hipótesis que había que descartar respecto a la razón por la cual había sido secuestrado. No cabía duda que era un asunto que para el Estado chileno era relevante. Por eso le asignamos una prioridad distinta desde el momento en que esto ocurrió. Pero hoy día, ¿qué es lo que ocurrió y cuáles son los planteamientos acerca de qué es lo que finalmente y cuáles fueron las motivaciones? Vamos siempre a plantearlas sobre la base de lo que hay en la investigación.
Fiscal, a partir de los hechos, damos por aceptado que se trata de un secuestro atípico. Hemos visto el cansancio, las imágenes, sí, del ascensor, de tipo tan profesionales que son capaces de, con el nerviosismo, una operación de ese tipo, contestar el celular, digamos. O sea, es bien impresionante. Vemos a gente bastante, daría la impresión que se ve gente mayor, digamos, no sé, un grupo importante. Y el único detenido que tenemos es un venezolano de 17 años. O sea, ¿es razonable pensar que se pudiera acotar las responsabilidades en eso? Daría la impresión que es muy poco, no da la impresión de ser un secuestro profesional el que caiga alguien de 17 años. ¿Estaremos frente a una figura de qué tipo?
Lo que ocurre es que hay momentos en los que tienen identificado a ciertos sospechosos y, como dicen los colegas fiscales, un momento que tienes que directamente reventar la investigación porque tienes, si no la practicas las detenciones, puede ser que las personas que ya tienes ubicadas pierda el control. Tenemos hoy día una persona detenida y una persona de 17 años. Hay dos órdenes de detención que se encuentran despachadas.
¿Venezolanos también?
No preferiría no señalar. Perfecto. La nacionalidad de esas personas, ni tampoco si son hombres o son mujeres.
Está bien. No dar datos para que no se arranque.
Sí, por supuesto. Exactamente, para asegurar mejor las posibilidades de éxito de la policía. Hoy día esperamos que la policía encuentre a esas personas, que las detenga y que eso nos permita presentarlo ante la justicia para formalizar cargo también en contra de ellos en función de la participación que tuvieron. Eso es lo que hoy día tenemos. no cabe duda que un solo sujeto de 17 años no pudo por sí mismo. Basta ver la imagen, hubo
cuatro. Ni siquiera ser partícipe menor de la.
O sea, hubo cuatro personas involucradas.
O sea, menos, desde ya.
Desde ya. O sea. No lo hizo por sí mismo. Ya tenemos dos órdenes. Teníamos alguna información respecto a estas personas días atrás, pero no queríamos tampoco ni siquiera revelarla o advertir que teníamos estas órdenes, porque estábamos tratando de buscar más información para tratar también de tener órdenes contra más sujetos. Es clave entender, quizás este es un tema cultural, ante tanta obsesión por la transparencia, que lo que es público es el procedimiento, sí. Son las audiencias, el juicio. Pero la investigación, particularmente en casos tan graves como eso, tiene que ser reservada
para. Conocemos hasta la autopsia.
¿Perdón?
Conocemos hasta la autopsia.
Hoy día, porque hoy día la autopsia se va. Probablemente se filtró, pero hoy día, cuando se formalice investigación en la formulación de cargo, se va a exponer el contenido de la autopsia.
Y es un hecho que no hay herida de bala, ¿no?
Lo que se me ha transmitido es que lo que contiene el informe de autopsia, de momento, es que no habría indicios de que haya habido herida de bala.
Pero se va a exponer en la audiencia de formalización.
Eso se va a exponer hoy día en la audiencia de formalización, como también se va a entregar más antecedentes respecto de cuál es la evidencia que se ha podido reunir para poder acreditar la participación de esta persona en los hechos y cuál fue la participación específica que tuvo. Pero hasta que no abrimos esto, hasta que no detenemos y no se formalice investigación, es conveniente que la investigación se mantenga reservada, porque es lo que mejor nos asegura las posibilidades de éxito y de seguir avanzando, de no alertar a los sujetos que estamos investigando, que ojalá se sigan comunicando entre ellos y que no sepan y poder en definitiva seguir reuniendo antecedentes. De otra manera,
¿cómo se podrían seguir comunicando? Perdón, ¿cómo se podrían seguir comunicando entre ellos si ya saben que hay una persona de 17 años detenida? Me imagino que los responsables del secuestro y el asesinato saben con quienes trabajaron en el asunto, en el crimen. Y estarán tomando, me imagino, las precauciones. Y está en todo su derecho. Obviamente no nos está contando que quizá ya están detenidos, no sé.
Sí, hoy día la forma como detectamos las comunicaciones entre los imputados ha cambiado bastante. Hasta hace algunos años atrás, el rol que tenía la interceptación de comunicaciones telefónicas, ¿se acuerdan? Los pinchazos de teléfono.
Sí, claro.
Era clave, porque. Pero hoy día, con demasiada frecuencia, las personas que están involucradas, particularmente en este tipo de banda, saben que los teléfonos, comunicaciones ordinarias telefónicas se pinchan, se intervienen, pero que si se comunican por WhatsApp, por la voz del WhatsApp.
O los chats de distintas plataformas.
La llamada de WhatsApp es la que se puede.
Llamada de WhatsApp es encriptada y todavía no. La tecnología para poder interceptar las escaras. Tenemos más dificultades para eso. Y sí, entonces botan sus teléfonos, se comunican por números distintos, a veces hasta se comunican a través de los juegos en línea. Créame, la creatividad para comunicarse es variada. Recuerde que en Italia, cuando en las cárceles espaciales italianas, ni siquiera les permiten contacto corporal, precisamente para poder evitar a los presos con sus familias, para poder evitar entrega de objetos que contengan mensajes hacia el exterior. La creatividad ahí es
infinita. La audiencia, pero la audiencia va a ser pública hoy, esa es una pregunta, y porque además es menor de edad, y no sé si quizás dificulta esta misma investigación. Y la otra pregunta que tengo es si estas identidades de las personas, ¿ustedes es gente que conocían, de las cuales habían escuchado, que estaban, que tenían, no sé, algún dato de que eran delincuentes, de que estaban en el crimen organizado, o son personas nuevas para ustedes?
Los antecedentes respecto de este del adolescente no los recuerdo en particular. Sí sé que de las personas que las tenemos las otras órdenes de detención, sí teníamos, a lo menos respecto de una, registros previos. Pero ahí no quisieron entregar más antecedentes. Ahora, las audiencias, por regla general, las audiencias como la del día de hoy, son públicas. Razones que podrían restringir esa publicidad, que el fiscal Barros la pidiera a reserva, cosa que hasta aquí no me ha manifestado que lo vaya a hacer, salvo que surja alguna información de último minuto, no creo que lo haga. La defensa podría solicitar algún tipo de reserva en razón de la dignidad del adolescente, pero cualquier medida de esa naturaleza es el tribunal el que en definitiva la resuelve.
Fiscal Valencia, en los minutos que nos quedan, como sabemos que tiene también una mirada, una arista política eventual este caso, ¿no es cierto? Si uno lee los diarios venezolanos, lo dan por los de oposición, por ejemplo, lo dan por hecho que esta es una acción del gobierno de Maduro, pero eso tiene que probarse. Es re importante saber cuánto, y puede ser un medidor de su participación o no de ese régimen, cuánto colaboran las instituciones venezolanas en esta investigación. ¿Cómo ha sido el flujo de colaboración venezolana?
En este caso en particular, no hemos hecho, hasta donde llega mi memoria, no hemos necesitado, el fiscal no ha necesitado hacer requerimientos de información o requerimientos de colaboración a la fiscalía ni a la policía venezolana, en razón de que los hechos han ocurrido en Chile y no lo he estimado de momento necesario. Hasta donde llega mi memoria, no ha sido necesario requerir información o requerir antecedentes en este caso. Pero sí quisiera ser presente, porque nobleza obliga, para despejar algunos temores. Desde fines del mes de enero de este año, cuando se desarrolló la asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos en Chile, la Fiscalía de Venezuela suscribió un protocolo que es propio de la asociación, que establece que las fiscalías vamos a compartir algún tipo de información, nos vamos a colaborar en nuestro trabajo en el combate de la delincuencia en todos los ámbitos que son de interés común, de entre ellos el crimen organizado. Desde que la Fiscalía de Venezuela firmó ese protocolo, hemos comenzado a recibir respuesta con mucha mayor rapidez, con mucha mayor celeridad y de forma mucho más completa a los requerimientos de información que habíamos estado realizando respecto, por ejemplo, a antecedentes penales de personas detenidas por delitos comunes. Incluso más, había llegado una formalidad en documentos certificados, etcétera, que ha ido perfeccionándose en el tiempo, que ha ido llegando no solo en contenido, sino en una forma que cada vez nos resulta más útil. En consecuencia, yo espero que de parte de la Fiscalía, no tengo motivo para pensar que en este nuevo contexto de parte de la Fiscalía de Venezuela, si necesitamos algún tipo de información, hay alguna razón para que no nos la entreguen, si está a su alcance y se encuentra dentro del marco de este acuerdo. De momento, no ha sido necesario hacer algún requerimiento.
En 10 segundos, pero ustedes tienen un requerimiento brutal en términos de que la gente sepa qué es lo que está pasando. Yo me imagino que cualquier persona hoy día, si llegan funcionarios de la PDI a su casa, va a pensarlo dos veces. Es muy grave lo que ocurrió en esa sensación.
Es gravísimo. Pero es gravísimo porque efectivamente, tal como tú señalas, Nicolás, el que llegue personas disfrazadas de funcionarios de la PDI a un lugar y que termine siendo finalmente secuestradores, le provoca temor a cualquier familia. Pero vamos atrás. El que haya delincuentes que se disfracen de policía no es una cosa que nunca hayamos visto en la historia chilena.
Probablemente
que estén en el de no es primera vez. Lo que pasa es que, claro, no se disfrazan para secuestrar a un ex militar refugiado, ¿no? Pero no es la primera vez que ocurre. Y es importante entonces que cuando llegue policía, tratemos de solicitar las acreditaciones del mundo, las credenciales del caso
en este caso no tocaron la puerta.
Ángel Valencia, fiscal nacional, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Radio Duna.
No, gracias a usted.
Gracias. Con su Nicolás,
buenos días. Muchas gracias, buena semana.
Buenos días. Gracias.